Para.
De 10 a 12.
Amnesia. Amnesia.
Nos conocemos hace muchos años, hemos compartido otras cosas en la vida que no tienen que ver con la historia, tienen que ver con los medios. Alejo tiene la revista Prensario, que es una de las revistas más importantes, por lo menos todos los que formamos parte del medio desde hace muchísimos años, nos llega, la leemos, es como un punto de encuentro para las compañías discográficas, para las agencias que tienen artistas que salen de gira, para nuevas promociones, para nuevos eventos, directores de medios, artistas, notas. Y en un momento Alejo, como nos pasa a todos los que laburamos en los medios, dijo, o habrá pensado, sí, hay otras cosas adentro de mí que me gustan. Creo que si le doy un poco de luz, hasta un poco más de este trabajo que hago hace mucho tiempo, que también tiene que ver con nuestra pasión. Siempre digo que somos muy afortunados de trabajar de lo que nos gusta, que le pasa a muy poca gente en la historia de la humanidad. La mayoría de las personas no trabajan de lo que aman, trabajan de lo que pueden trabajar.
Haz lo que te guste y no trabajarás ni un día.
Y lo tomamos con mucha pasión, pero hay otras cosas que nos atraviesan, que no es solamente esta pasión, porque también creo que si uno está apasionado por una cosa en la vida, medio que va a ser mono, ¿no? Sí. Está medio aburrido. Y le dio rienda suelta a la historia, pero no a contar la historia desde un lado, como decíamos, fuera del aire, como nos enseñaron en el colegio, que para mí es un gran error la forma de educar desde hace muchísimos años, y que terminamos estudiando de memoria por obligación y sin interés porque no hay nada que te llame la atención. Y escribió dos libros que tienen que ver con eso, con la historia, con personajes grandes de la historia y cómo contarlos para que realmente te llamen la atención.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, muy buenos días.
Gracias.
Bueno, tiene que ver con esto, ¿no?
Totalmente, mira, la pandemia, como vos dijiste, me señaló, me marcó que podía hacer lo que siempre había querido, más allá que estaba muy feliz en Prensario. Y bueno, en definitiva los dioses nos mandaron pandemias varias veces a lo largo de la historia y son oportunidades, y esta fue de hacer primero el libro de Tapa Azul que se llama Cuentos de la Historia para Hoy, y ahora este lanzamiento que es Cuentos de la Historia para Siempre, donde doy una vuelta de tuerca. Como vos decías, a los dos libros el factor común es que quien dice que a la historia, que la historia le parece aburrida, es, yo digo que es porque se la contaron mal o no le contaron lo que tenían que contarle. Yo pongo foco en los personajes únicos que tiene la historia, que son mejores que cualquier personaje que aparezca en la tele o en los servicios de streaming, los momentos únicos o inconclusos que son, a veces, por ejemplo, si Alejandro Magno llegó a la India o no, en este caso el desfiladero de las Termópilas. Bueno, está lleno de esos momentos únicos. Y después, como tercer pilar, esa condición increíble, mágica que tienen los hechos históricos de repetirse. Eso casi que me obsesiona y es el foco de este libro. Y yo les digo, ustedes dicen, bueno, en las grandes batallas, en la política, si se repite o no se repite la historia. No, yo digo, por ejemplo, cada vez que una madre le dice a su hijo, no aceptes regalos de extraños, en realidad está aludiendo sin saberlo al caballo de Troya, que fue el primer gran regalo que le dio un extraño a otro, ¿no?
Abarcás personajes conocidos, momentos conocidos. En el primer libro hay un emperador no conocido que tuvo muy poco tiempo como emperador. Lo ponen
en Ogábalo.
Lo ponen en ese lugar y la misma persona que lo pone es la misma persona que manda a matarlo. Entonces, claro, no solamente son personajes conocidos, sino situaciones en la historia desconocidas con personajes importantes, pero que hay una parte de esa historia que tiene que ver con tu creatividad y lo que vos querés escribir, que es darle una segunda posibilidad a ese fin de la
Totalmente.
Historia.
Sí, hay un 80% de hechos verídicos, históricos, y después un 20% de ficción, siempre en el marco de la historia novelada. Vos mencionas a Elio Gábalo, que es alguien que se casó con 5 mujeres y con 2 hombres. Miren que adelantado a su tiempo y cómo la historia después se repite. Quiso ser mujer y no pudo, la tecnología no se lo permitió. Hay personajes en el primer libro como Rasputín, que escuchábamos ahí como divididos, alude a él de alguna manera. Y ahora, justamente en este libro, hay otros personajes y más mujeres, que es una cuenta un poco pendiente que tenía, con Cleopatra, que me meto dentro del
cuenta mística con Cleopatra, ¿eh?
Sí, el Palacio Real de Alejandría, pero pongo énfasis en otras cuestiones humanas que no siempre se recuerdan de ella, siempre se habla de su belleza, si era interesante o no, pero para mí lo que la diferenció fue su capacidad de adaptación. Ella fue capaz de ser inteligente con Julio César, supo serle útil antes de seducirlo. Después pudo ser una bomba sexual con Marco Antonio y finalmente trató de ser una diosa literal con Octavio, que quería ser un dios y lo consiguió. Entonces, después Juana de Arco, que remarcó su inteligencia en el juicio, tenía un juicio donde no podía ganar de ninguna manera y lo largó 3 meses. Y después hay personajes polémicos, mencionaste tal vez a Elio Gábalo o Rasputín. Ahora incluyo personajes incluso en mucha exposición pública, como puede ser el Dalai Lama, porque hace eso que hace que lo vemos sacar la lengua en público. Y entonces yo voy también un poco más allá y digo quién es el Dalai Lama, porque no se lo puede tomar solo en la foto donde aparece sacando la lengua con un chico, que es horrible, sino de dónde viene, que es la reencarnación de 13 Dalai Lamas anteriores y todo, que incluso una vieja canción de Mecano que aludió a eso, cómo él buscaba la perfección budista, que es el título del cuento, y cómo se aplica la sabiduría, la compasión y la paciencia ante 40.000 soldados chinos. De eso se trata.
¿Qué te llama la atención de cada uno de esos personajes? Porque hay infinitos personajes a lo largo de la historia y que sería por ahí muy fácil hacer una lista de los que a la gente le podría llamar. Si tengo un libro sobre este, sí, bueno, son reconocidos, pero te metes con otras cosas de esos personajes.
Sí, dos cosas. Por un lado, que sean personajes que hayan provocado que el mundo que los rodeara fuera un reflejo de ellos mismos y no al revés. Tenemos el caso de, bueno, en el primer libro Napoleón, acá del Barón Rojo, que en el momento más gris de la historia, en realidad con la guerra más cruenta que había habido hasta ese momento, que era la Primera Guerra, con la guerra química y las trincheras, todo gris, él se animó a pintar su avión de colorado. Y yo digo en el libro que él demostró que con la soberbia se podía triunfar. Esto tomémoslo así con pinzas, pero hizo algo que jamás nadie haría, decir una bandera gigante, estoy acá, y sin embargo tenía el mejor avión del momento y nunca lo veían venir, no lo esperaban y siempre triunfaba, ¿no?
Yo creo que la soberbia está muy mal vista, pero en realidad todos somos soberbios, todos tenemos esta cuestión de ego, de entender o pensar. A mí me gusta escribir, me gusta comunicar, de pensar que nuestra palabra vale algo. Y que somos buenos en lo que hacemos.
Seguro. Julio César decía que los dioses nunca ayudaban a los humildes y a los timoratos. También decía que antes de abandonar a un hombre, lo volvían vanidoso, alguien que no era capaz de ver las virtudes de los demás, ¿no?
Lo que es interesante de esta manera de contar la historia también es proponer una alternativa con esto que dijiste vos, de no solamente de cómo se educa, sino de cuán atravesado estamos. ¿Qué sé yo? Catalina de Medici. Como la persona del renacimiento, el personaje del renacimiento quizás más excluyente.
Lo tengo en uno de los cuentos.
Instaló la servilleta y el tenedor. Exacto. Objetos que usamos al día de hoy. Y le dio cabida a un chef en la guerra de lo que es Mallorca ahora, contra Inglaterra, que puso la mayonesa arriba de la mesa.
Totalmente. Y además le pagó su libro a Nostradamus, porque ya quería ver el futuro. Justamente el cuento que se llama Piel de León, porque en este cuento yo hago que usen a Maquiavelo, los principios de Maquiavelo, para predecir el futuro con inteligencia artificial. Miren hasta qué punto llego al presente o un futuro distópico.
Esto que sí que se repite también.
Esto que se repite, justamente, que lo hago en la mitad de los cuentos. Y justamente Lorenzo de Medici, que le pagó el libro a Maquiavelo, y Catalina Medici, como vos decís, que le pagó a Nostradamus. Hay una continuidad de los Medici de buscar los libros y los artistas y además el futuro, y en este cuento la CIA puede usar a Maquiavelo para predecir dónde hay dictadores o tiranos bebedores de sangre humana en el mundo, y ese es un cuento que avanza más en la ficción, ¿no? Pero lo que es común en este segundo libro es eso, de importar, traer como un ensayo las historias del pasado al presente o un futuro distópico, como dije antes, y el primero, el de bandera, es imaginar un triunvirato como el de César, Pompeyo y Craso, que cambió el mundo, pero con Donald Trump, Vladimir Putin y Giorgia Meloni, la italiana, que dice que quiere refundar el Imperio Romano. Y ahí en el cuento yo me imagino cómo podría hacerlo, como hizo César, para quedarse y ser el amo de Roma.
¿Qué te pasa cuando empezás a ver esas repeticiones en la historia? Porque casi es como, creo que inconscientemente vas esperando que suceda ante un personaje que ya conoces de memoria y sabes, bueno, en todo esto la historia se volvió a repetir la situación. En cualquier momento pasa la de este y pasa la de ese.
Y lo que hablamos de la historia, a todo el mundo le gustaría saber el futuro y lo único que tiene que hacer es mirar al pasado. El epígrafe del libro es una frase de Marco Aurelio, que es el de que aparece en Gladiator, ¿no? En las dos películas, y que decía que para ver el futuro lo único que había que hacer era mirar los imperios que habían surgido y caído y que con eso se vería el futuro. Y yo digo que las tres razones para cometer los errores del pasado, los mismos errores, es ignorancia, soberbia o bueno, un interés más corto, pero eso de no cometer los errores del pasado, como hizo Hitler, que atacó a Rusia y perdió igual que Napoleón 120 años antes, es muy grosero.
¿Cómo elegís los personajes? ¿Cómo elegís sobre quién vas a escribir?
Disparadores de personajes que me encantaron siempre. En este segundo libro lo pensé un poco más, busqué, como dije, más mujeres o personajes polémicos, porque me molesta también cuando se analiza a los personajes de la historia con los ojos de ahora. Y por eso también busco algunos personajes polémicos como el propio Dalai Lama o Francisco Pizarro, que siempre es nuestro villano en la conquista. Y hay una mirada interesante que incluso leí un artículo en La Nación donde Pizarro con todo era muy legalista. Relata un momento único en la historia, que es su encuentro con Balboa, que es otro pilar de la conquista en Panamá. Y Balboa era un gigante rubio amado por los indios y por las mujeres. Y sin embargo, en el cuento termina no tan claro quién es el bueno y quién es el malo, porque Francisco Pizarro con todo siempre estuvo de acuerdo a la ley y Balboa no. Entonces, eso de que en Latinoamérica siempre hacemos las cosas por izquierda o ilegalmente, no es tan cierto.
Estamos hablando con Alejo Smirnov, periodista, y entre su parte periodística también es escritor de dos libros. Acá el segundo, el primero es Cuentos de la Historia para Hoy, y el segundo es Cuentos de la Historia para Siempre, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con personajes que han marcado la historia, que por ahí no son tan conocidos por todos, otros sí, como el caso de Napoleón, Dalai Lama y demás.
La idea es que los conozcan a todos, porque son famosos y son parte del inconsciente colectivo. Todos los tenemos adentro, de alguna manera. ¿Quién no tiene adentro a Cleopatra, a Juana de Arco, viéndola ardiendo en la hoguera? Cosas como hasta la pelirroja de Valiente que tomó Disney. Fue una gran guerrera británica que se rebeló contra el Imperio Romano. De hecho, da la tapa al libro con el testudo, se enfrentó al testudo. Y en el cuento van a ver cómo le fue. Lo que hacía ella era que todos bebieran y cantaran para entusiasmarse. Nosotros lo seguimos haciendo en la cancha o muchas veces cuando creemos que hay un rival fuerte, uno dice, vamos, vamos, cantamos. Y bueno, ahí ya en esa época ya le fue así.
Hay muchos personajes que marcaron un punto tremendo en la historia de la humanidad y fueron reconocidos por siempre. Y hay otros personajes que pasa mucho tiempo hasta que la historia se da cuenta que esos personajes fueron también imprescindibles dentro de la historia, ¿no? Son como medios anónimos sin serlo. Alguien decidió que esos personajes fueran anónimos, que es lo que contás en el primer libro sobre este emperador.
Heliogábalo.
Claro, que lo cancelan. O sea, hay alguien que anula la historia de ese personaje hasta que alguien la descubre y de verdad formó parte. ¿Qué te pasa cuando haces esos pequeños descubrimientos de los datos o de los personajes que fueron olvidados a propósito?
Y justo en los romanos tenían lo que era la Damatio Memorae, que justamente memoria maldita, que justamente era para borrar hasta tiraban las estatuas al suelo, de los que supuestamente habían hecho las cosas tan mal o habían vulnerado a la República, y entonces los cancelaban. Y yo digo, 2000 años antes de la era de la cancelación pasa eso. Y justamente lo que quiero es mostrar cómo cosas que para nosotros son nuevas, en realidad ya estuvieron presentes en la historia y son cada vez más. Nuestra discusión política actual entre derecha o izquierda, los romanos la tenían en el 132 a.C., cuando los hermanos Graco inventaron, si querés, la corriente de los populares. Entonces, nuestra discusión les va a llamar la atención lo similares que son las discusiones a las que tenemos ahora.
No inventamos nada.
Bueno, y uno que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con esto de traer el pasado al presente, traigo las brujas de Salem a la era de la cancelación. Siempre se habla de las casas de brujas modernas, que en los colegios de nuestros hijos pasan más seguido lo que parece. En el de mi hija pasó esta semana. Y las casas de brujas, que en Salem generó 25 muertes y 150 detenidos, o sea, la casa de brujas, como en el siglo XXI, cuando ninguno de los derechos que consiguió la humanidad en esos 300 años rige. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la presunción de inocencia, en Salem no estaba y en una cancelación tampoco está. Entonces, ¿hasta qué punto? Incluso en Estados Unidos, después de los atentados terroristas, la tortura, que es un gran logro de la humanidad, prohibir la tortura, de 1813, La tortura está mejor vista. Existe Guantánamo y otros. Y en Estados Unidos te pueden torturar a un supuesto terrorista con toda autoridad. Y cómo la humanidad retrocede en ese sentido de que los principios conseguidos por la humanidad en los últimos 300 años pueden no valer.
¿Encontraste en esto de ir buscando personajes? Yo siempre, cuando yo escribo historia sobre los objetos, ¿no?
Qué bueno.
Como a través de la manteca sumeria, pasamos por los noruegos y llegamos a las manos de mi abuela, por ejemplo, ¿no?
Tengo un cuento de Sumeria hasta hoy, ¿eh?
Y me encanta. ¿Y no advertís esto de que todos los imperios, porque uno piensa, bueno, ahora el imperialismo, el que está a favor o en contra, que ellos siempre funcionaron quizá de la misma manera,
sí.
Cuando los romanos se avivan, entre comillas, de que no hacía falta ya diezmar poblaciones, sino que dejarlo creer en los mismos dioses, pero lo gobernamos de otra manera, ¿no aparece esta occidentalización de la suerte? Por ejemplo, pensar que la guitarra es española y no árabe,
claro.
O pensar que nosotros venimos de un lugar, como que hay un lugar olvidado de la historia que... nosotros no estaríamos acá si Mehmed III no hubiese hecho caer Constantinopla, por ejemplo.
Exacto.
¿Eso te sigue sorprendiendo en esta búsqueda?
Que es casi un dominó gigante a lo largo
casi
del tiempo.
Es un dominó,
¿no?
Gigante, claro. Con cosas que están, esto que decís vos, esta parte del olvido adrede, responde a lugares en comunes que hoy tenemos arriba de la mesa.
Bueno, es lo que decíamos antes de empezar el programa de cómo se puede contar la historia de una manera que es un rompecabezas y uno queda fascinado para decir, bueno, ¿qué pasó después? Si los romanos eran tan invencibles, ¿qué pasó? ¿Cómo perdieron? ¿Cómo era la situación para que tomaran Constantinopla? Y bueno, la idea de un conquistador en medio de la jungla, porque siempre se lo ve, decía, a Pizarro como un genocida o a Cortés. Pero había que estar en el lugar de ellos ante 100.000 indios que se te venían con 200 conquistadores, más allá que tuvieran algunos fusiles o caballos, pero había que estar ahí, ¿no? Eso es un momento único en la historia, estar en una situación que ninguno de nosotros siquiera podría imaginar vivir, salvo que, bueno, Operación Triunfo, cosas así, emulan cosas que en la historia eran comunes y fascinantes, ¿no?
Incluso en Apocalipto, si se quiere, o Julio Cortázar en La Noche Boca Arriba, que es un cuento, propone esto, porque el imperio inca también estaba como condenado a implosionar por su propio peso. Entonces, también es muy difícil hablar, es mucho más fácil decir genocidio, cosa que quizás sea un título que de alguna manera yo comparta, pero tampoco tanto, porque los incas... Fueron grandes genocidas ellos también.
No hay un punto en común en todos los grandes imperios que el exceso de poder hacia otros terminan implosionando el propio imperio. Porque pasó en todos los continentes pasó lo mismo.
Sí, porque cuando se agrandan demasiado no se pueden mantener, las vías de comunicación no son las suficientes.
O la leña que necesitaban para calentarse o para cocinar, lo que fuera, era... Talaban tanto, empezaba a tener quilombo de inundación.
Cada imperio en su momento de apogeo en general duraron 200 años. Roma podría uno decir que no, pero en realidad lo que pasa es que con Roma nosotros tenemos más información. Sabemos desde que se fundó hasta que la invadieron, pero el momento de máximo apogeo de Roma es más o menos 200 años entre Julio César y Marco Aurelio. Entonces, eso de que todos los imperios duran 200 años más o menos hasta que alcance su esplendor y después caen, se cumple bastante.
Y ahora se ve quizás en la puja de poderes Estados Unidos, China.
Bueno, Inglaterra llegó desde principios de 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea que los 200 años desde la Revolución Industrial, los 200 años se cumplen, y Estados Unidos estaría cumpliendo ahora. O sea, ya.
¿Y Francia en la Edad Media?
Bueno, no solo
¿Se
Francia.
¿Se considera imperio eso?
Hay una discusión del colonialismo, hasta qué punto es imperio o no, y hay una razón de la Revolución Industrial, pero el apogeo ahí fue primero portugués, después español, Francia en cierta forma con Luis XIV, pero se disputaban.
Son los Capetos, ¿no?
Claro, exacto. Y en definitiva una supremacía española bastante larga con la conquista de América y con eso de que eran los defensores de la cruz y demás, que es importante. Pero sí, todos suben y caen y los que están ahora lo van a hacer también.
Eso te iba a preguntar, teniendo en cuenta lo que decías antes sobre la repetición del pasado hacia el presente y el futuro y conociendo todo lo que pasa pasó en la historia, no te voy a decir que haga futurología, pero ¿qué sentís que va a pasar?
yo soy optimista por naturaleza y en el cuento de Sumeria hasta hoy, con esto de las pandemias que tiran los dioses a la gente y la oportunidad que se ve, termino el libro siendo optimista. Pero sí, con esto de que digo que traigo la historia a un futuro, a un presente o a un futuro distópico, soy bastante pesimista. El cuento de Maquiavelo habla de un futuro donde realmente hay guerras como en el siglo, incluso ni el anterior, porque el siglo XX con la Guerra Fría y lo demás tenía sus defectos enormes, pero había un movimiento antiguerra. Ahora estamos volviendo a las guerras como si nada y volvieron guerras como la de Ucrania o la de Israel. En el cuento del Triunvirato digo que cambian la atención a Oriente Medio para que Putin pueda sobresalir y nadie esté todos en contra de él. Eso lo arreglan Trump y Meloni. En mi cuento, es ficción, ¿no? Pero no sé, bueno, quién diría que no se está cumpliendo.
Bueno, tenemos dos libros, Cuentos de la Historia para Hoy, Cuentos de la Historia para Siempre, de Alejo Smirnov. Antes de darte un abrazo de despedida, sos un hombre que conoce la historia y tuvimos una charla con nuestro compañero, Manu Campimayer, es él.
¿Qué tal?
Que es una persona que duerme con un muñeco de peluche. ¿Hay algún personaje conocido de la historia que se sepa que fue grandioso, pero en un momento cuando se iba a dormir a la noche, después de una gran batalla, de llegar ensangrentado, de pegarse una ducha a la noche, porque él solo se baña a la noche, no se baña a la mañana, se iba a dormir con un muñeco de peluche?
Yo creo que debe haber muchos.
Pero una figurita de madera, algo.
Pero claro, si querés, les traigo la historia más conocida, que es el paladión, que era el amuleto de los, justamente de los troyanos, que cuando lo roba Ulises, que es otro de los cuentos donde imagino la convivencia dentro del caballo de Troya, que lo imagino una especie de gran hermano, pero justamente cómo era la convivencia con miedo, haciendo las necesidades dentro del caballo de Troya. Pero el paladión era el elemento sagrado de los troyanos, que supuestamente cuando Ulises quedó maldito por robarlo, por eso lo maldijeron tres veces, pero con eso logró la derrota de los troyanos. O sea que
tu chimuelo, tu chimuelo es el
podría ser el famoso paladión.
La historia de los soldaditos, los juguetes, responde a que los romanos se iban con figuritas, algunos de madera, unas figuras de acción de madera como amuletos.
Lo pueden ver en Gladiator.
En Gladiator, eso es, claro, es así tal cual. Cuando un compañero caía en batalla, si lo enganchaban o tenían a tiro, le enterraban el muñequito, se lo llevaban a la familia. Y esto aparece después en los patios traseros de la casa y los pibes jugando. Pero un poco sí, la idea de chimuelo es esa. Yo soy un ex combatiente romano.
Sí, qué bien.
Bueno, uno de los cismas de la iglesia fueron justamente entre hacer íconos, que los rusos y los ortodoxos defienden eso. Yo tengo un cuento de Iván el Terrible que hace toda una teoría a favor de eso. Logro empatizar con Iván el Terrible a todo esto, que no fue nada fácil. Y,
pues fue un gran reformador también, ¿no?
Bueno, tuvo un gran momento de logro, pero lo que yo hago es, justamente para no analizarlo con los ojos de hoy,
claro,
lo analizo desde los ojos de alguien que tuvo una vida muy similar y sabe lo que es manejar Rusia como un oso polar atacado por fieras salvajes de cuatro costados.
¿Y eso te hace más fácil poder buscar quizás una mirada que no sea únicamente occidental en lugares donde quizás yo no tengo tanta información? Tengo que
una mirada sin juzgar.
Sin juzgar, porque claro, el común denominador, nosotros tenemos información occidental todo el tiempo. Entonces,
claro.
Ahora quizás uno como en el laburo que tiene puede investigar o tiene colegas o lo que fuere. Pero te resulta como más fácil decir, bueno, desde la ficción yo puedo salirme a mí de mi personaje.
Desde luego hay que investigar. En el caso del Dalai Lama que hablaba, es todo con mentalidad budista. O sea que ahí de Occidente hay poco y nada. En el primer libro está Genghis Khan, que fue un imperio infinitamente más grande que los que tuvimos en Occidente. Y sí.
Sabe muy poco.
No es tan difícil pararse en lugares que no sean los occidentales, porque en el fondo la verdad es que los reinos occidentales eran muy chiquitos y Genghis Khan dice al que lo recibe, dice, tú traicionaste a tu jefe, no importa que sea una isla chiquitita y remota, porque en mi cuento, en el primer libro, un soldado inglés llega a estar a las órdenes de Genghis Khan, como después lo haría Marco Polo con Kublai, pero justamente nadie podía traicionar a su propio jefe y este había abandonado a Corazón de León en las cruzadas y había llegado hasta Genghis Khan y él no le perdona que haya abandonado a su rey, aunque sea un rey diminuto de una isla insignificante.
900 hijos, ¿no? 800 y pico. Dicen que hay un porcentaje, no sé si el 13% de la población mundial comparte mapa genético con él.
Imagínate si hacía de Papá Noel él. Tenía que entregar 900 regalos. Sí.
Pero les quiero remarcar algo de los errores de la historia para vean lo útiles que son. Yo, por ejemplo, el error de Jerjes en Termópilas, eso de, todos se acuerdan de los 300 espartanos de Leónidas aguantando, pero hay un error clave de Jerjes, que es que pone a su mejor regimiento, que eran los inmortales, los pone al principio. Y venían invictos de Asia. Los griegos de Leónidas se los comen crudos. Y entonces
desmoralizan.
Todo su ejército se desmoraliza. Es un error gravísimo. Y yo digo que ese error alcanzó la inmortalidad al mismo nivel que los 300 de Leónidas. Y ese error yo lo llevo a un restaurante de Londres. Y les pregunto a ustedes, cuando hacen una reunión en su casa, ¿ponen el mejor vino adelante primero o lo guardan para los últimos que llegan?
Yo si viene Manu a casa no le doy vino. Le doy agua, blanco, agua. Sí. Me lo tomo yo después solo.
Uva blanca.
No, claro, el mejor vino es el que primero tiene que haber cierta intimidad y se toma en un momento especial. Tira la cancha rápido.
Y es en un momento justo de esa charla.
Sí. Está bien, pero si lo servís antes de tiempo, te lo toma tal vez el plomo que llega primero.
Claro. No, y lo tomás muy rápidamente, no es degustado ese vino tan caro.
Es como el asado también, ¿no? O la comida, lo mejor siempre viene, el plato fuerte viene después.
Bueno, pero es discutible porque, esa es una frase de mi mujer que dice que los mejores vinos se sirven al principio porque después la gente está borracha y no los aprecia. Entonces... Bueno.
Debe tener amigos que son borrachos. Claro. Yo me tomo dos, tres copas, nada. Claro. Claro.
Nosotros mantenemos cierto estilo.
Así que cuando se sirve el mejor vino en una reunión, hay que tener en cuenta el error de Jerjes.
Alejo, gracias por haber venido.
Un placer.
Cuentos
enorme,
de la historia para siempre. Alejo Smirnoff estuvo con nosotros en Nacional Rock.